Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando noticias, recordando ahora lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 8 de julio con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Nuevo repunte de las bolsas europeas, el IBEX 35 sube más de un 2% y pasa a los 8.100 puntos. En clave política, Mariano Rajoy está en Varsovia en la cumbre de la OTAN donde coincide con Barack Obama. Precisamente sobre esta organización ha hablado hoy Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que el lunes va a almorzar junto a un centenar de personas con el presidente de Estados Unidos, ha adelantado lo que le gustaría decirle.
Me gustaría expresarle que aunque nosotros defendemos que nuestro país tiene que respetar sus compromisos internacionales, pues a mí la OTAN me parece una organización en la que soldados europeos están bajo el mando de generales norteamericanos y que me gustaría que en el futuro pues Europa avanzara hacia un sistema de defensa integral europeo que no dependiera de generales norteamericanos, y esto me gustaría decírselo con toda la cordialidad.
Obama aterriza mañana en nuestro país y los socios de Iglesias e Izquierda Unida han organizado una protesta contra la OTAN a su llegada. Sepan también que hasta ahora siguen las reuniones entre Pedro Sánchez y los varones socialistas. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que ahora lo que toca es trabajar desde la oposición. A partir de las 8 visita la sede de Ferraz la presidenta andaluza Susana Díaz.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
La policía ha identificado al autor de la matanza de Dallas, donde morían 5 policías y otros 7 resultaban heridos, además de 2 civiles. Se trata de un joven de 25 años llamado Micah Xavier Johnson, residente en el área de Dallas, sin antecedentes penales y sin ninguna vinculación con organizaciones terroristas. Johnson, de raza negra, tenía formación militar, pues había servido en la reserva del ejército. Según el jefe de la policía de Dallas, David Brown, antes de ser abatido por la explosión de un robot bomba, Johnson habría relatado al negociador de la policía que quería matar a blancos, especialmente a oficiales de policía blancos, y afirmaba que estaba enfadado con Black Lives Matter, el movimiento social defensor de los negros, y enfadado también por los recientes tiroteos de la policía. Según Brown, estaríamos ante un único agresor que se refugió en un aparcamiento y que tras un intenso tiroteo fue finalmente abatido por la explosión de ese artefacto colocado en el robot. Según siguen detenidas, por otra parte, 3 personas, una mujer de raza negra que fue detenida en las proximidades del parking donde fue abatido el primer sospechoso, y 2 hombres más que fueron detenidos cuando huían de la zona en un vehículo. La policía no ha querido ofrecer hasta el momento ningún detalle sobre la posible implicación de estas 3 personas con el responsable de la matanza.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Sigue el terremoto de la banca italiana, pero la bolsa de Milán ha cerrado al alza, en parte gracias a los bancos, y el índice selectivo ha escalado más de un 4% esta tarde. El ministro de Economía, Padoan, insiste en defender la solidez del sistema bancario de Italia y asegura que el problema de los créditos fallidos se puede gestionar. También Matteo Renzi afirma que la situación de las entidades que han desatado la alarma en Bruselas es fácilmente solucionable. El caso es que todos los ojos están puestos en el Monte Paschi di Siena y las exigencias del Banco Central Europeo. En el Vaticano, el Papa ha firmado hoy el decreto por el que reconoce el martirio de 7 religiosos asesinados durante la Guerra Civil Española por odio a la fe. Eran 7 misioneros del Sagrado Corazón que tenían entre 20 y 28 años cuando fueron ejecutados en Gerona. Y en el fútbol, estupor por la dimisión de Bielsa, Marcelo Bielsa, como entrenador del Lazio, solo una semana después de haber firmado.
Francia, París, Asunción Serena.
Las familias de las víctimas de los atentados en París no digieren, y nunca mejor dicho, el comentario del ministro del Interior, que a la propuesta de una agencia nacional para coordinar toda la información de la lucha antiterrorista ha dicho que sería como transformar una milhoja en un pudding. Un comentario desafortunado, sabiendo que una de las víctimas en Charlie Hebdo supo que estaba amenazado por los yihadistas porque se lo dijo un lector de un periódico holandés y no las autoridades. Por otro lado, sigue la movilización contra la reforma laboral, aunque ya esté aprobada. Los sindicatos convocan huelgas y manifestaciones para el 15 de septiembre y sugieren que durante el verano envíen tarjetas postales a Hollande para que sepa que siguen movilizados. Pero de lo que más se habla es de la victoria ayer frente a Alemania. Hasta los políticos la comentan, como el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que bajo una foto de Angela Merkel dice que el adversario invencible no existe para los que quieren vencer.
Ahí en Francia, como dicen Griezmann.
Griezmann.
Griezmann. Vale, que ya terminamos.
Griezmann.
A ver, a ver.
Me haces reír.
Griezmann. Es que aquí cerramos el debate, ya que hay aquí en España, de cómo se dice Griezmann.
Pero no todo el mundo lo dice igual, ¿eh?
Ah, bueno.
Este es el que los que saben más dicen Griezmann. Vale. Es que lo he oído justamente corrigiendo a otro que decía Griezmann.
Ah, bueno, claro. Entonces también hay debate en Francia. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el número de solicitudes de asilo se ha reducido notablemente en el primer semestre del año y ha presentado datos el Ministerio de Interior, y desde principios de enero a finales de junio se registraron algo más de 222.000 nuevas solicitudes. El mayor grupo sigue siendo de sirios, unas 75.000 personas, seguidos de afganos e iraquíes. Las autoridades consideran que las medidas están surtiendo efecto. Son cifras muy reducidas ya. En economía, malas noticias. Las exportaciones alemanas han registrado en mayo su caída mensual más pronunciada de los últimos 9 meses, y las importaciones subieron menos que lo previsto, una nueva señal de que el ritmo de crecimiento de la mayor economía de Europa se está debilitando. Y se ha creado una gran polémica hoy por la líder del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, Beatrix von Storch, que ha culpado del fracaso de la selección alemana en el partido de ayer a los jugadores nacionalizados alemanes, pero de familias de origen extranjero. Ha sugerido que habrían ganado si hubiera jugado un verdadero equipo nacional.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Las mujeres soldados del ejército británico podrán luchar en primera línea de combate. El gobierno va a levantar el veto que les impedía entrar en batallones de infantería y en regimientos blindados. El jefe del Estado Mayor ha dicho que las mujeres tienen la fortaleza física necesaria para formar parte de este tipo de operaciones. Otro ataque xenófobo contra la comunidad polaca en el país ha ocurrido en Plymouth, en el sur de Inglaterra. En esta ocasión, los agresores han quemado parte de la casa y le han dejado varias notas amenazantes. Se calcula que los ataques racistas han aumentado un 42% desde la victoria del Brexit. Y a estas horas, miles de aficionados celebran en Cardiff el buen campeonato europeo de la selección de Gales. Han hecho historia llegando a la semifinal y están convencidos, aseguran, que es un primer paso para grandes hazañas en futuros campeonatos.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Dallas, Estados Unidos, trending topic por el asesinato de 5 policías en una protesta racial. Pero también se habla de una historia que se ha hecho viral en Internet, de la historia de Julia y Walter.
Una niña y su perro, ambos son ciegos. La pequeña se comunica con la mascota a través del lenguaje de signos. Así ha contado la historia hoy en Herrera en COPE, Paloma Tortajada.
Julia, una niña de Pasadena en California, y su perro Walter tienen un vínculo especial. Ambos nacieron sordos. Después de unos meses de convivencia, la pequeña ha encontrado una forma de comunicarse con el cachorro. Le ha enseñado su propio lenguaje de signos. Julia le explica a Walter las señas para decir comida, agua y sentarse. Y parece que el cachorro lo entiende porque hace caso a su dueña. La madre de Julia tuvo claro desde el principio que Walter era el perro indicado para su hija. Cuando por primera vez sostuve a Julia, como no podía oír mi voz, olió mi cuello. Y la primera vez que sostuve a Walter, hizo lo mismo, cuenta la madre. Ahora Julia y su perrito son felices y aprenden juntos.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
Del pescado. ¿Y por qué? Pues porque España es uno de los países del mundo donde más se come.
Líderes, a pesar de que en los últimos años ha habido un descenso en el consumo, solo se ha incrementado la ingesta del salmón. Carmen Lavallen.
Cada español consume más de 42 kilos de pescado y marisco al año, frente a los menos de 20 de media mundial. Un mercado atractivo para los productores, a pesar de que por la crisis el consumo ha caído en casi 2 kilos por persona y año en los últimos 4 años. Es la principal conclusión de un estudio del Consejo de Productos del Mar de Noruega, y los motivos los explica su directora Hilde Ganfure.
Que la gente come menos y compra menos. También es el cambio entre mercados tradicionales y que ahora los consumidores van en los supermercados.
El 80% del pescado se consume en los hogares. La merluza es el producto favorito, pero su consumo tiende a descender, al igual que el del bacalao y a diferencia del salmón. Entre las nuevas tendencias, la consolidación del sushi y las marbacoas o barbacoas de pescado que los productores tratan de impulsar en general. Productos que aporten valor, fáciles y rápidos de cocinar, es lo que busca el consumidor actual.
¿Algo más que destacar, Sofía?
Sí, se habla del uso abusivo de Internet, que multiplica el riesgo de adicción al juego online.
Sobre todo entre la población más joven, también entre los menores de edad, como nos cuenta Beatriz Quevedo.
Internet pone a disposición una tecnología para que el juego sea accesible, disponible, fácil, y según subrayan los expertos, se convierte en un vehículo de adicción para personas que buscan satisfacer sus impulsos, sin pensar en las consecuencias. Es la tesis de un libro dirigido por Enrique Cheburúa, catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco.
La tecnología, y en concreto Internet, pues ofrece una disponibilidad absoluta. Absoluta quiero decir que funciona las 24 horas, que hay un libre acceso, etc.
Estas personas tienen comportamientos compulsivos que conllevan trastornos psiquiátricos. El objetivo de estos expertos es prevenir, sensibilizar y disminuir estos problemas psiquiátricos asociados, y lo hacen con su libro Abuso de Internet, antesala para la adicción del juego de azar online.
¿Y qué pregunta hacemos hoy en COPE.es?
Preguntamos si creen que el Comité Federal del PSOE confirmará este sábado el no a la investidura de Rajoy. Y a esta hora el 77% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ismael dice, sí, están muy ciegos. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta, sin duda, si no, no sería el PSOE.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Siempre, por si acaso, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna llega el mensaje de Belén, de la mano de la Fundación Biodiversidad.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado la necesidad de cambiar la manera en la que nos desplazamos por las ciudades para conseguir un desarrollo urbano sostenible. Lo ha dicho durante la entrega de los premios a la mejor práctica de movilidad sostenible, una iniciativa conjunta del Club de Excelencia y de la Fundación Renault. Para la ministra, este cambio en el transporte supone un desafío, pero también ofrece grandes oportunidades, y ha destacado la importancia de lograr una mayor implantación de vehículos eléctricos.
Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Fundación Biodiversidad. Y a esta hora también, como siempre, tenemos conexión con el cielo en la cadena COPE. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, profesor, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Vamos con el pronóstico del calor para el fin de semana.
Muy bien, pues sí, lo comentábamos hace una semana prácticamente que este fin de semana vamos a tener pues la típica situación de aire sahariano, de calor. No es una gran ola de calor, pero sí que es un golpe fuerte entre mañana sábado y el próximo lunes, con temperaturas, bueno, pues las típicas en estas situaciones, por encima de 30 grados prácticamente en toda España, que serán de 35 en las comunidades del interior y que llegarán a 40 pues en el Valle del Guadalquivir, en Extremadura. En definitiva, bueno, pues lo que comentamos a veces, Juan Pablo, en estas situaciones de oleadas saharianas, los termómetros se disparan hasta estas temperaturas, ¿no? Y quizá también lo que más vamos a notar, menos agradable, por así decirlo, es que las noches también van a ser muy calurosas. Sí. Está previsto que los termómetros no bajen de 22, 23 grados prácticamente en toda España. En algunas partes del Mediterráneo incluso pueden no bajar de 25 grados, con lo cual la sensación de bochorno va a ser muy alta mañana y noche, ¿no? Sin tregua, ya digo, entre mañana sábado y el próximo lunes.
Todo calor, bueno, ¿y tormentas o no hay tormentas?
Bueno, tormentas pueden formarse algunas, las que llamamos tormentas de calor, realmente.
Ha habido unas cuantas estos días, ¿eh?
Sí, ha habido bastantes. Se han registrado hasta 6.000 rayos en estos días pasados, especialmente entre el martes y el jueves. Y sí, es uno de esos fenómenos que en verano pues puede darse porque, aunque llamamos tormentas de calor, realmente no son tales. Es decir, hay inestabilidad, hay aire frío en lo que llamamos las capas altas, que es el que genera la formación de estas tormentas, ¿no? Y sí que es verdad que en esta época del año, como en superficie, pues los termómetros están altos, el vapor de agua enseguida asciende, se generan grandes nubes, esas nubes tan blancas, algodonosas, que son nubes de tormenta, esos cúmulos tan congestionados, y en su interior se distribuye una serie de cargas eléctricas, positivas y negativas, que dan lugar a la aparición de esos fenómenos de, de esos rayos, que es como se llama el proceso.
¿Pero hay rayos buenos y malos?
Sí, hay rayos positivos y negativos, ¿no?
¿Ah,
porque sí, normalmente los que normalmente vemos desde nuestras casas cuando observamos una tormenta son los llamados rayos positivos, es decir, los que caen desde la nube hacia tierra, ¿no? Pero hay rayos inversos, que estos muy raramente se ven, se pueden ver, que son rayos que se generan en tormentas muy intensas, muy cargadas de aparato eléctrico, entre la Tierra y la nube, ¿no? Es decir, parece como si el rayo subiera desde la Tierra a la nube, pero ya digo, estos, Juan Pablo, son difíciles de ver. Y luego hay otros rayos, tampoco son muy habituales, que se dirigen entre las nubes, entre el interior de las nubes, y bien otras nubes o bien directamente al cielo, ¿no? Explotan, por así decirlo, estas descargas y bueno, pues son los llamados rayos duende, ¿no? A estos últimos se les conoce porque sí, parece que sean pequeñas luminosidades que quedan en el cielo durante un momento.
Oye, ¿qué ha pasado en la Comunidad Valenciana estos días, que han fallecido 8 personas en las playas?
Pues mira, Juan Pablo, es lo que se llama la formación de corrientes de resaca. Cuando sopla el levante intenso, se producen oleajes y quizá no caemos en la cuenta que ese oleaje que termina rompiendo en la línea de playa, la línea de costa, tiene una corriente de retorno, es la llamada corriente de resaca, pues que es bastante enérgica, ¿no? Es decir, arrastra cuerpos hacia el interior, a bañistas que de manera imprudente, porque incluso estaban puestas las barreras rojas, que significa prohibición de baño, pues se lanzan, piensan que saltando algunas de estas olas pues ya van a tener un baño placentero y ven cómo la corriente se los lleva para adentro, ¿no? Ahí lo peor, Juan Pablo, y es el consejo que hay que dar, siempre que estemos ante una situación de este tipo, y ojalá nunca lo estemos, lo que no se debe hacer es nadar contracorriente buscando la orilla, es decir, gastar un esfuerzo inmenso que termina pues por desgastar físicamente al bañista y finalmente lo que se produce pues el ahogo, el ahogamiento, la falta de oxígeno y el fallecimiento, ¿no? Lo que hay que hacer es nadar o bien paralelo a la costa y buscar espacios donde ya no notemos esas corrientes internas que nos meten hacia adentro, o en diagonal, ¿no? Porque si no, ya digo, pensamos que nadando podremos salir a la costa y no se consiguen.
Y disfrutar del fin de semana, que como has anunciado,
pues sí,
disfrutar en la playa, disfrutar del calor, como has anunciado que es un fin de semana de calor.
Va a ser un poquito de calor, pero ya a partir del martes, Juan Pablo, bajará las temperaturas. No es una gran ola de calor, esa es la buena noticia. No es el verano del año pasado que no nos abandonó el calor durante prácticamente mes y medio.
Que te vaya bien, amigo Olcina, Jorge.
Muy bien.
Conexión con el cielo terminada. Adiós, amigo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Y nos metemos en el cine, porque hay estrenos este fin de semana, que nos cuenta Isco Jiménez.
Vuelve Steven Spielberg con Mi amigo el gigante.
¿Por qué me raptaste a mí?
Porque oí tu corazón solitario. Puedo oír todos los secretos que se murmuran en el mundo.
El director y la guionista de la entrañable E.T. se encargan de dar vida a esta obra del padre de Charlie y la fábrica de chocolate. Una historia de amistad entre una niña huérfana y un gigante, donde su excelente factura técnica no logra sopesar su ritmo en ocasiones irregular. Después de ganar el Oscar, el inglés Mark Rylance repite con el director, esta vez dando vida al gigante. La actriz Judy Foster dirige nuestro segundo estreno, Money Monster.
Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal, lo son tipos como ellos.
Sigue el dinero y encontrarás la estafa.
La crisis económica de 2008, contada esta vez en clave de thriller. Es la cuarta propuesta de Foster como directora, que sorprende con un arranque magnífico, una planificación inquietante y unas interpretaciones impecables, todo ello dentro de un plató de televisión. Es en el cambio de localización cuando la cinta comienza a transitar por terrenos convencionales y en ocasiones inverosímiles. Intriga a tiempo real con un guión que acierta en sus críticas a los medios de comunicación. Acabamos con una comedia, Un espía y medio.
Necesito lo mejor de ti para salvar al mundo libre. ¿Listo?
¡No!
Mezcla de comedia y acción en la línea de títulos como Superdetective en Hollywood o Dos policías rebeldes, donde la química de sus protagonistas es el motor de esta historia. Secundarios solventes y una banda sonora con la que viajamos a los años 90 sirven de excusa perfecta para resguardarse de este calor. El estreno español lo pone Jesús Ponce con Todo saldrá bien.
Y como es viernes y de julio, a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros una semana más, Javier Fernández Mar Domingo. ¿Por dónde empezamos?
Pues, Juan Pablo, seguro que la gente espera que hablemos de San Fermín, sí. Y vamos a hablar de San Fermín, pero después. Porque antes quería destacar el gesto de un torerazo, gesto de figura del toreo de maestro que ha tenido José Tomás, porque el de Galapagar siempre dona los premios que recibe a una buena causa, y no son pocos los premios que recibe, por cierto, y recientemente le daban el de la cultura de la Comunidad de Madrid, valorado en 18.000 euros, pues el destino esta vez ha sido el Banco de Alimentos, y ayer José Tomás se fue a las instalaciones del banco para entregar ese talón de 18.000 euros, y tenía estas palabras para los más necesitados.
El mundo del toro, a lo largo de su historia, ha dado siempre muestra de solidaridad. Cada euro que destinemos en la ayuda para alimentar a nuestros niños, hoy constituye un fondo de inversión en salud para el futuro de nuestra sociedad.
Pues después de este discurso de José Tomás, el banco inauguró una de las calles del Almacén con el nombre del diestro. Ahora hay quien quiere quitar algunos nombres de toreros de algunas calles en algunas ciudades de España, mientras que otros las descubren.
¿Nos vamos ya a Pamplona?
Nos vamos a Pamplona.
Venga.
Y nos vamos a Pamplona porque ya empezaron los festejos taurinos. Empezaba el martes la novillada del Parralejo, en la que triunfó Luis David Zadame con tres orejas. Seguía el miércoles con la corrida de rejones. Hablábamos la semana pasada de que, por supuesto, el principal atractivo de esa tarde de los rejones era la presencia, como cada año, de su torero, de Pablo Hermoso de Mendoza. Pues bien, llegó su día, su primer toro, dos orejas. No contento, en el cuarto, otra lección de maestría a caballo, otras dos orejas, petición de rabo, otra prueba de que es un figurón de época del rejoneo. Y es que hay quien, Juan Pablo, ya habla de él como Pablo I de Navarra.
Pablo Hermoso de Mendoza. Maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le van a hacer a usted rey de Navarra, ¿no?
Bueno, con que me quieran como paisano, tengo bastante.
¿Cuántas puertas grandes faltan?
Bueno, yo digo que a esas alturas he vivido una intensidad tremenda en mi profesión, sí. Y lo que me queda pues es seguir viviendo y disfrutando, ¿no? Muchas veces he vivido mi profesión con cantidad de necesidades de triunfo, de éxito, de mover la fiesta, de popularizar el rejoneo. Ahora llega un punto que digo, cada día es cada día, hay que pensar en el momento y disfrutarlo, y sobre todo conseguir, ¿no?, que la gente que va a verme pues siga disfrutando de lo que yo les pueda aportar en ese momento.
Tengo aquí apuntadas 16 salidas por la puerta grande en el Coso de la Misericordia. ¿Se acostumbra uno a salir por ahí o no?
Bueno, la verdad que es agradable, ¿no? Y siempre sabe bien. Pero con los años cada vez se te hace, quizás, no sé, más complicado, ¿no? El poderlo conseguir.
¿Por qué?
Pues porque al principio como que vas con esa sensación de necesidad, de decir, o sea, no tengo otra opción, ¿no? Sí. Tengo que conseguirlo, porque si de una manera o de otra, aunque sea atropellando la razón, ahora vas buscando una obra diferente, ¿no? Vas buscando exquisitez, vas buscando sensaciones, y sabes que se ponga de acuerdo todo lo necesario para poder crear esa obra que buscan en estos momentos, pues es más difícil.
Uh-huh. La puerta grande que más recuerdo le trae, ¿la última, por ejemplo, o no?
Bueno, ahí
siempre es la última, ¿o no?
No. A veces sí, pero en este caso no. En este caso yo creo que la más emotiva fue una que salí junto con Cagancho, sí, que fue su despedida, y esa creo que no habrá otra igual.
Oye, ¿qué es esto, maestro, de que va a debutar usted con su hijo?
Bueno, pues la verdad es que es un debut un poco amateur, ¿no? Vamos
a ver,
porque
cuente.
Pues bueno, ahí está Guillermo, indudablemente, entrenando hace unos años, con la ilusión de que a lo mejor el día de mañana, pues decide ser torero, y siempre pues también queriendo hacer sus pinitos, ¿no? Uh-huh. Bueno, su madre y yo decidimos que hasta que no tenga 18 años no queríamos que fuera un niño torero,
sí,
que cuando tenga la mayoría de edad pues llegará el momento de decirle, oye, ¿quieres ser torero? Sí. Ya es decisión tuya, no queremos influirte, y allá tú con tu decisión, ¿no? Tendrás, sí, todo nuestro apoyo y ya. Pero claro, hasta que llegan los 18 años también él pues quiere, sí, quiere matar un poquito su hambre de torear, de probarse, de tener sensaciones ya, que no sea solamente entrenarse y torear en el campo. Y bueno, pues este año como una cosa simpática, al igual que empecé yo aquí en nuestra ciudad, en Estella, pues rodeados de toda la sociedad de aquí, de nuestra ciudad, de amigos, de familia, pues que sería una oportunidad y un premio también a él, pues por haber sacado buenas notas este año, que en otros años ha sido así, pero sí. Este año hizo
pero va a
su esfuercito.
¿A pie o a caballo?
A caballo, a caballo.
A caballo.
Entonces le vamos a dar esa oportunidad de torear esta corridita, que se vea y luego pues seguir esperando a los 18 años.
Pues eso habrá que contar, habrá que verlo, ¿eh? Pablo Hermoso de Mendoza, felicidades una vez más y a seguir con el éxito y con el futuro y la tranquilidad para siempre. Adiós.
Muchísimas gracias.
Gracias,
un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, además, a ver, Javier, si hablamos de San Fermín hay que hablar de los encierros. Hoy ha sido una batalla campal, ¿eh?
Hoy ha sido tremendo, Juan Pablo. 6 heridos por asta de toro que hacen aún más larga la lista negra de corneados que tienen a sus espaldas los toros de Cebadagago, que volvía a Pamplona. Un encierro muy peligroso con 2 toros descolgados que todo el mundo ha podido ver en la televisión, que han sembrado el pánico entre los mozos, pero que al final, gracias a la ayuda de los corredores, han entrado en la plaza casi 6 minutos después del inicio de la carrera.
Miguel Ángel Pérez es gerente de Toro Pasión, que es una empresa organizadora de festejos populares y concursos de recortes, y es uno de esos mozos que han corrido delante de los Cebada Gago. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, me encuentro en la plaza de toros de
Pamplona. ¿Ah, sí? ¿Qué tal va la tarde? Ya que estamos.
Bueno, está saliendo con complicaciones, igual que la mañana.
Sí, ¿no?
Están teniendo muchas teclas que tocar, como se dice en el argot.
¿Y qué pasa cuando el toro se da la vuelta? Porque ha habido 2 que se han dado la vuelta. ¿Qué hay que hacer, como corredor experimentado, qué hay que hacer?
Hombre, pues hemos vuelto a un encierro como lo que venía haciendo hace 20 años, con toros rezagados, con toros con la manada partida, con un cierto descontrol. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con un encierro con muchísima más gente que lo que eran hace 20 años y probablemente mucha gente que realmente no sabe qué es lo que hay que hacer. El encierro, la función principal es conducir los toros desde los corrales de Santo Domingo hasta la plaza. Entonces siempre hay que tirar de los toros hacia adelante.
Sí.
Siempre hacia el sentido de la plaza. Y una vez que te han repasado los toros, tienes que pararte. Todas estas carreras que se hacen detrás de los toros,
hay que evitarlas.
Y bueno, la verdad que el encierro de hoy, pues lo que viene un poco a poner en y dar a entender es que lo que se está jugando la gente ahí no es broma. Parece que llevamos unos años en los que los encierros van muy rápidos, que nunca pasa nada.
Pero usted ha conseguido meter a uno en la plaza hoy, ¿no?
Sí, bueno, hemos intentado tirar de varios. La verdad que hemos tenido suerte y hemos cogido varios toros y de los que se han vuelto. Yo he corrido la zona de estafeta hasta Telefónica y bueno, la verdad que hemos disfrutado dentro de la locura. Hemos disfrutado.
¿Mañana vuelve a correr o no?
Sí.
¿Mañana quiénes son los que corren? ¿Qué toca mañana?
Mañana escolar.
Bueno, ¿y esos cómo son?
Pues mira, el año pasado una anécdota que hacía muchos años que no había pasado, se volvió un toro a los corrales
y lo tuvieron que encerrar. Sí, señor.
Se había dado en el año 88 con un toro de Cebada Gago que no se encerró.
Sí.
Así que, bueno, un poco de expectación ahí, a ver qué sucede mañana.
Pues nada, que siga usted disfrutando de los toros en la plaza y mañana en el encierro, Miguel Ángel Pérez. Gracias, amigo, que le vaya bien.
Gracias a vosotros por apoyarnos.
Un apunte de la agenda de San Fermín. Javier, a ver qué te queda.
Bueno, un apunte de la agenda de San Fermín, lo que decía Miguel Ángel. Mañana los toros de José Escolar, el domingo Pedraza y Eltes, así que 2 ganaderías de las llamadas duras para este fin de semana para los aficionados más toristas.
Pues los toros en julio, en la linterna. Ahora mismo con Belén, en la cadena COPE, en la linterna, un mensaje de Securitas.
El verano, Juan Pablo, es la época del año en la que hay más robos, nos vamos muchos días fuera de casa y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Pueden tomárselo con mucha calma porque saben que ni tú ni tus vecinos estáis en casa para poder avisar a la policía. Pero hay una solución para irnos tranquilos de vacaciones: instalar la alarma de Securitas Direct, la única alarma que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Llama al 900-200-200 o entra en SecuritasDirect.es. Recuerda, 900-200-200 o SecuritasDirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.